Respecto de este tema que se instala y es necesario en lo que refiere a las discusiones y a la discusión mediática también de estos sistemas de navegación en la Argentina, de la soberanía alimentaria, de la soberanía territorial. Y para la charla estamos en contacto con Pedro Peretti, que, como también les anticipaba, es productor agropecuario, fue director titular de la Federación Agraria Argentina. También, Pedro, ¿cómo le va? Muy buen día. Soy Silvia Villavicencio.
Buen día, Silvia. ¿Cómo le va? Muchas gracias por llamarme.
Por favor. Bueno, queríamos charlar un poquito respecto de la conversa de ayer, que no pudimos ver en vivo, pero que seguramente debe estar en la plataforma de YouTube allí con diversos personajes, diversas personalidades, no personajes, respecto de la soberanía alimentaria. Y en principio también desarrollar un poco el concepto sobre soberanía territorial, que quizás no es el mismo de hace algunos años.
Sí, bueno, estuvo, descolló el gobernador ahí del Chaco, el Coqui, tuvo una explicación que realmente fue muy instructiva para todos, y coincidimos todos los panelistas en tratar de defender lo más posible la soberanía en forma integral, porque para nosotros la soberanía no es un concepto hueco, abstracto, poner una banderita, sino que está unida fundamentalmente al uso y goce de los recursos naturales que devienen de allí, a la generación de trabajo y al cuidado del medio ambiente. Bueno, esas tres cuestiones, esas tres premisas, son las que ayer se discutieron en el conversatorio del Movimiento Arraigo que organizó Paco Durañona, y en donde estuvo el gobernador. Fue una cosa muy interesante, seguido por muchísima gente, y estamos en plena pelea para tratar de que el río no sea lo que fue hasta ahora, un verdadero fiasco para el conjunto de los argentinos y un gran negocio para un puñado de empresas exportadoras de granos.
Claro. Pedro, estaba leyendo hace unos días nada más que más del 70% de la producción argentina precisamente navega a través de la hidrovía Paraná, así que definitivamente tiene una presencia en la economía nacional importantísima.
Importantísima, y también fue importante los conceptos del gobernador, que dijo que, bueno, que la nueva navegabilidad, si se quiere, llamándola de esa manera, del río Paraná, no debe detenerse el progreso en Rosario o en Santa Fe, sino que debe llegar a las provincias del NEA y del NOA, cosa que nosotros estamos totalmente de acuerdo. Creo que debe haber un firme compromiso para que el NEA y el NOA se desarrolle, para generar arraigo ahí, para evitar las migraciones rurales. Eso también debe ir acompañado por un firme compromiso de los gobernadores del NEA y NOA a comprometerse a no deforestar más, tratar de no sojizar más la República Argentina, tratar de propender a la chacra mixta, al arraigo, a conservar los bosques naturales, en fin, una serie de compromisos que unen la generación de trabajo, el arraigo y lo ambiental, que van todo unido a la soberanía del río Paraná.
Ahora, Pedro, ¿eso es viable? Digo, porque vienen siendo postulados que se enuncian hace ya un buen tiempo. ¿Es viable? ¿Hay un acompañamiento por parte de las empresas, en principio? ¿Hay responsabilidad empresarial? Y luego, si también el Estado, como tal, no digo solamente los gobiernos, sino el Estado, ¿acompaña estos criterios?
Bueno, las empresas no acompañan este criterio, claramente. Hay un empresariado argentino que es absolutamente antinacional, empezando por esas nueve compañías agroexportadoras de grano que vienen saqueando nuestra riqueza desde hace muchísimo tiempo. Eso está más que claro. El Estado está dando una batalla contra los poderes fácticos de la mejor forma posible a partir de que ganó el Movimiento Nacional y Popular. Eso me parece también que tenemos que tenerlo muy, muy, muy en cuenta. Acá hay dos posiciones, hay dos miradas sobre el tema del Paraná, una mirada de los grupos oligopólicos concentrados y otra mirada es del campo nacional y popular, y eso está en plena disputa y se está desarrollando en este preciso, esa puja se está desarrollando en este preciso instante.
Ahora, Pedro, también hablamos de estos temas, hablamos de la necesidad de una modificación en las estructuras de producción. ¿Estamos dispuestos nosotros también, los argentinos, las argentinas, los consumidores, a advertir que es otro trabajo y que también podemos mover la aguja?
Bueno, es una buena pregunta la suya. Cambiar un modelo de producción agrícola no es bajar una palanca, apretar un botón o hacer un zoom o hablar por radio. Ni siquiera sancionar una ley. Uh-huh. Eso es un trabajo que lleva muchos años, tal vez una década por lo menos, para instalar definitivamente un modelo de producción. Este modelo de sojización con concentración de tierra y renta en la Argentina le llevó una década implantarse totalmente, desde los 90 hasta el 2001-2002, en donde desaparecieron casi 300.000 chacras mixtas de la geografía argentina, donde en el periodo en el cual le llevó deforestar más de 4 millones de hectáreas, en fin, se fue instalando, llevó un tiempo. Por eso van a tener que coexistir los dos modelos durante una determinada cantidad de tiempo. Ahora, se empieza a cambiar cuando se toma la decisión política de cambiar. Ahí se empieza a cambiar, cuando se toma la decisión, no cuando se termina de consolidar. Y los dos modelos van a tener que coexistir durante bastante cantidad de tiempo. O sea, mientras el modelo que se va permite, uno tiene que tratar que el modelo que se va haga el menor daño posible y el modelo que entre con la mayor vigor, fuerza y esté aceptado por la mayoría de los argentinos. Sí. Este es un trabajo esencialmente político y corresponde fundamentalmente al campo nacional y popular hacerlo, porque a la derecha ese modelo de consumo de cercanía, de alimentos baratos, de que todo el mundo coma, no le interesa. Eso deben tenerlo claro. No le interesa a la derecha ese tipo de modelo que beneficia al conjunto de los argentinos. La política histórica de alimentos de la derecha fue menos consumo interno, mayor exportación, y esa es la política exactamente al revés del campo nacional y popular, que llegó al gobierno para mejorarle la calidad de vida a la gente, porque para joderle la vida a la gente ya está la derecha.
Ya están ellos, claro, ya están ellos. Bueno, me da pie entonces también para esta próxima pregunta. El gobierno recientemente, el presidente Alberto Fernández, dijo que bueno, que si no bajaba el precio de la carne, iban a verse obligados a cerrar las exportaciones. ¿Cómo cree usted que va a caer eso en esos formadores de precios?
No dijo eso el presidente, discúlpeme que la corrija.
Ay, pero lo terminé de bien, lo vi en algún lugar. Si le
Paula
miento...
Español, la secretaria de Comercio, dijo que perfecto. No le temblaría el pulso en caso de que no bajen los precios, que no se llegue a un acuerdo de precios, en cerrar las exportaciones. No le temblaría el pulso.
Bien.
Está muy bien. ¿Qué menos puede decir un secretario de Comercio cuando ve que los precios aumentan violando todos los acuerdos como lo hacen habitualmente los frigoríficos? Por eso yo creo en ese tema de la carne, y me parece importante ahí en Resistencia, nosotros estamos planteando dos cuestiones, entre otras. Una, la venta de carne fresca en los supermercados. Uh-huh. Todo debe pasar por las carnicerías. Eso sería muy beneficioso para el consumidor, muy beneficioso para el país, muy beneficioso, se generarían muchos puestos de trabajo y además acercaría el consumo. Estamos propiciando la habilitación de los mataderos municipales para poblaciones menores de 5.000 habitantes y estamos propiciando la creación de mercados de referencia, uno en el NEA, otro en el NOA, uno en Córdoba y otro en la Patagonia, utilizando las instalaciones de ferias de la sociedad rural, que todo el ganado en pie gordo pase por ahí, que no se pueda vender directo a los frigoríficos. Eso mejoraría el negocio ganadero, haría que la ganadería vuelva a la pampa húmeda de donde se retiró y haría que la hacienda no tenga que viajar tantos miles de kilómetros. Un kilo de carne promedio en la República Argentina debe viajar como mínimo 500 kilómetros y además haría que haya mucha más competencia.
Me quedé pensando en eso, ¿no? De los frigoríficos y de que el ganado vuelva, por ejemplo, a la pampa húmeda, ¿no? Hace algún tiempito charlábamos con Hernán Brienza y él nos contaba un poco cómo es que precisamente desde la pampa húmeda, y hubo una esa macrocefalia de la que sí habla el presidente, está bien Pedro, que me corrija, evidentemente tenía mal el dato, pero el presidente sí habla de esa macrocefalia, es un poco que nosotros tengamos que mandar las vaquitas o el ganado hacia los frigoríficos que están en otros lugares del país, sino aquí, son parte de esa estrategia de macrocefalia.
Sí, y además carece porque la logística es muy cara, claro. La logística en la Argentina es todo en dólares, se hace todo en camión, y tú imagínese que se necesitan, no sé, debe necesitar no menos de 1 millón de viajes para trasladar los terneros, además que se hacen en la zona extrapampeana, a los filos de la zona pampeana. Lo que hay que tratar es que la hacienda se consuma en el lugar de donde se cría, y que se faene en ese mismo lugar, en el origen, así que eso es muy importante, y hay que, eso no cuesta dinero, no es demasiado costoso, hay que utilizar las mismas instalaciones que tienen las sociedades rurales diseminadas a todo lo largo de lo ancho para armar ferias de gordos, que se remate, y prohibirle a los frigoríficos la compra directa de hacienda.
Pedro, finalmente, ¿la mesa de enlace sigue teniendo el mismo poder de fuego que tuvo allá lejos y hace tiempo cuando la 126, la 125?
La mesa de enlace hoy es un organismo colateral de Cambiemos, es la rama, es la pata agraria de Cambiemos, no tiene ninguna influencia ni se la puede escuchar porque realmente no representa ningún interés gremial agrario concreto. Eso es un partido político al servicio de la derecha, que lamentablemente han cooptado a la Federación Agraria Argentina, la han cooptado con malas artes, la han cooptado con un montón de filiales truchas y un montón de esas cuestiones, y la han puesto al servicio de partidos políticos de derecha, como sucede en todo el país, en el Chaco también. Así que lamentablemente estamos en esa situación.
Bien, Pedro, le agradecemos mucho este contacto. Seguimos leyendo sus libros, que son numerosos también, y escuchándolo, por supuesto, en la radio pública.
Ha sido un verdadero placer, Silvia. Gracias por llamarme, y salud y cosecha para todos y todas.
Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.